Si algo no les gusta, ya saben que nos llaman. El teléfono, y me lo dicen, el teléfono es el 96072-9021. Hoy empezamos el programa de una manera que me hace mucha ilusión, porque yo quiero mucho al doctor Sánchez Ballester, para mí Paco Sánchez. Y además ha tenido a bien elegirnos una vez más, que ustedes ya saben, hay mucha gente desde hace muchos años que dice, oye, dame el teléfono del urólogo del programa, lo cual no sé si es una falta de respeto, que no sé qué han con el nombre, dicen, el urólogo del programa, que eso te lo he dicho muchas veces. Paco, buenas tardes, bienvenido.
Maravilloso y me enorgullece. Muchas gracias, buenas tardes y encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Y menos mal, porque venís a hablar de muchas cosas. Estáis en Valencia, les voy a contar a todo el mundo que están en IMED, ese hospital que en lugar de un hospital parece una nave espacial, y de tanta innovación y tan buena atención que hay, tan buenos profesionales, donde solo están los mejores. En IMED Colón, que me estaba apuntando Paula Cuevas, que es enfermera además especializada en suelo pélvico, ya me vendría a mí bien acudir a ti, Paula, porque después de mi embarazo no acudo ni hago los ejercicios y es un desastre. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, pues eso es lo más importante. ¿Y mis puertas están abiertas para ti cuando quieras?
Pues voy a ir, por favor, y todas las mujeres que no hagan como yo y que vayan.
Pues mira, creo que es muy importante decir que mejor venir desde antes del parto, el embarazo y demás.
Bien, yo llego tarde.
Pero bueno, pero siempre, tarde, bueno. Siempre, mientras vengas, es lo importante.
Vale, pues yo voy después. Y otro embarazo no voy a tener porque ya sería un milagro. Yo tengo casi 50 y este último ya ha sido un milagro. Pero bueno, las mujeres que sean más jóvenes, por favor que vayan cuando se queden embarazadas.
Exacto.
Que es muy importante. Y estáis en IMED, como me decías, Paula. IMED Colón, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza, te digo públicamente.
Gracias a ti por darnos el espacio.
Estoy muy emocionada de que estéis aquí porque vamos a ayudar a mucha gente. Siempre que hacemos divulgación científica, ayudamos a mucha gente, ayudamos a prevenir, llegamos a mucha gente. ¿Qué vas a decir, Paco?
Sí, que ayudamos a la gente no solamente a ser conscientes de las enfermedades que tienen, que es importante saber que hay enfermedades que tienen solución y que no hay que estar castigados a tenerlas, no hay ningún castigo divino. Y también damos puerta a la prevención de las enfermedades, porque cada vez estamos olvidando más que la prevención es lo más importante de la enfermedad. Intentamos no ponernos enfermos, que es lo más importante. Una vez nos ponemos, lo podemos solucionar, quizás sí, quizás no, pero lo importante es prevenir para no ponerte enfermo.
Además, en este tiempo en el que parece que, bueno, afortunadamente está de moda cuidarnos, ¿no? ¿Quién no juega al pádel, ¿no? Por ejemplo, esta mañana me decía una persona que viene al programa, me voy a jugar al pádel, otro, en fin, nos cuidamos un poco más, la alimentación también está muy de moda, ¿no? Nos gusta vernos bien, no sé si será por las redes sociales, por las fotos, por todo eso, pero que esté de moda cuidarnos está muy bien, si entra dentro la prevención con los médicos.
Claro, todo el mundo se quiere cuidar, pero hoy en día realmente gente que se quiera cuidar siguiendo unas directrices médicas o patrones que estén bien dirigidos son muy pocos. Generalmente la gente se deja aconsejar por profesionales que no están bien formados en la profesión o en la situación o por redes sociales. A veces hay que ir al profesional para saber realmente lo que tienes que hacer y cómo puedes prevenir enfermedades o cómo puedes dar solución. Es interesante hoy lo del Día de la Biodiversidad. ¿Era biodiversidad?
Uh-huh. Biodiversidad.
Porque a colación de la biodiversidad, nosotros tenemos una gran parte de nuestro cuerpo, es una parte que se llama microbiota, que es biodiversidad, que son pequeñas células que están dentro de nuestro cuerpo y que generalmente no sabemos que podemos cuidar, y con nuestra alimentación, con nuestro comportamiento, con nuestra educación psicológica podemos modificarlo y hacernos una vida más feliz y mejor.
Hablando de educación psicológica, hablaremos con vosotros también de esto. Es muy importante hablar de salud mental en los medios de comunicación. También, afortunadamente, ha sido hace algunos años, se ha puesto de moda. Ojalá hablemos más de salud mental. Y vamos a hablar también con vosotros de salud sexual, porque se habla de muchas cosas, pero de salud sexual parece que todavía no nos atrevemos, no compartimos. No sé si es que no queda bien, si forma parte de la intimidad, si todavía somos muy pudorosos. No hace falta que vayamos comentándolo en el metro, pero sí podemos ir a los profesionales y podemos ir a vosotros, que podéis mejorar nuestra salud sexual. Si digo algo mal, como siempre, doctor, y Paula, por favor, me lo decís, porque yo no sé de términos sanitarios, corregidme, que la gente no tiene la culpa. Pero no sé si salud sexual es adecuado.
Sí, sí, está muy bien dicho. Y luego, aparte, creo que también por parte del profesional sanitario hay que tomar un pie hacia adelante y decir, vamos a hablar de esto en consulta. Porque claro, tú vas a una consulta y de ti no nace, y mucha gente no sabe si lo hablo con el ginecólogo, si lo hablo con el urólogo y a quién comentarle este tipo de situaciones.
habrá muchas veces que te habrás encontrado. Claro, a mí me hacía mucha ilusión que vinieras, porque es verdad que vienen muchos doctores, pero bueno, yo como he pasado por muchos procesos médicos, por ejemplo, con los procesos de fertilidad, pues he estado muchos años. Y la verdad es que recuerdo y no se me olvidarán las enfermeras, que son las que han estado conmigo, las que me han animado, las que cuando pasaba algo. O sea, las enfermeras son tan importantes.
Sí, y estamos muy encarecidas en el sistema, pero sí, al final nuestro trabajo es darle la confianza, o sea, crear un vínculo de confianza que muchas veces los doctores no es que no quieran, sino que no tienen tiempo y tienen que, en un periodo muy corto de tiempo en una consulta, hacer muchas cosas, y digamos que la enfermera es un poco más la que se dedica a crear ese vínculo de confianza y también de que confíe en el médico, no solamente...
Claro. Que es importantísimo, ¿no? Exacto. Confiar en el profesional, confiar en el doctor.
Es lo más importante. De hecho, lo que has dicho antes, yo quiero decir desde aquí que, por favor, se aprendan el nombre de sus doctores, porque mucha gente no sabe al médico al que va y es muy importante saber en manos de quién te estás poniendo.
Es verdad. O sea, que nada del urólogo del programa, sino no, el doctor Sánchez, Ballester, por favor.
Pero bueno, aquí lo vamos a permitir. Pero cuando la gente va a consulta, es verdad, no saben a qué doctor va.
Bueno, a colación de lo que estáis comentando...
Oye, ¿no se da un aplauso como a todos los invitados? Claro, es que la confianza favor, ha hecho confianza que no siga los, no ser, los cánones. No un aplauso para nuestros invitados. Rafa, muchas gracias.
Muchas gracias. A colación de lo que estabais comentando, en la definición de enfermero va realmente, o enfermera, va realmente el trabajo que están realizando. Es la persona profesional del enfermo. El médico es experto en medicina, pero el que cuida al paciente, el que sigue al paciente, el que está en relación continua con el paciente, es el profesional del paciente, que es la enfermera o el enfermero.
Qué bonito, ¿no? Pero bonito. Es la verdad. Oye, y hablando de lo que mencionaba, ¿no? Que es salud sexual, hay personas que a lo mejor no tienen una vida sexual saludable, no sé si decir durante toda su vida, o durante años. Luego, ¿esto cómo afecta y si afecta a la salud mental, por ejemplo?
Al final va todo unido. La salud mental y la salud sexual van de la mano, y el paciente que tiene un problema sexual no tiene una vida plena. Depende de muchos condicionantes, y después porque nadie te enseña a tener una salud sexual. Una salud sexual que sea sana. No tienes un parámetro que te lo mida, nadie que te enseñe, nadie que te dirija. Nadie sabe si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si tienes una enfermedad. En nuestra consulta muchísimos pacientes, y se lo comentan a la enfermera, porque nosotros en la consulta el paciente al final te lo dice al final del todo y ya le das la puerta para que después en la consulta de enfermería, en las técnicas que realizamos, lo puedes consultar. Y quizá Paula pueda aportar algo más en este comentario.
A ver, yo creo que lo principal es... A lo mejor no definir la salud sexual porque es muy complejo y es muy hace falta tocar muchos ámbitos.
Si es que no sabemos
pero,
lo que es.
Claro,
que es lo
no
que
se
dice.
Sabe lo que es, pero o sea, que no solamente, sobre todo, yo veo una diferencia entre hombres y mujeres muy grande, que los hombres como que lo tienen mucho más presente y es una parte de su salud más. De si tengo un problema, acudo al especialista, pero en las mujeres es como algo, como no es algo normal. No, como que le asociamos mucho la salud sexual a la salud emocional y a la parte psicológica, que claro que influye muchísimo, pero hay que tener en cuenta que también hay barreras físicas y hay problemas físicos después de estar embarazada, con la menopausia y muchas enfermedades que pueden producir problemas, y no simplemente es no estoy pasando un buen momento, sino que hay algo que hay que tratar.
O sea que es importante que vayamos a consultar, porque a lo mejor pensamos que bueno, pues que no me apetece tener relaciones, y sin embargo es por algo, ¿no?
Claro.
Exacto.
O tengo relaciones pero no son satisfactorias.
Son dos cosas diferentes. Una está esto lo estoy manteniendo pero no me gusta o no me satisface a mí o a la otra parte, que también es importante. Y la otra sensación es yo no tengo una salud sexual satisfactoria como la estaba teniendo hasta ahora, porque tengo una falta de deseo, porque tengo problemas de sequedad y me duele, o el hombre que tiene problemas de disfunción eréctil porque no tiene las relaciones sexuales con tanta vigorosidad como tenía previamente. Y esto que parece una tontería a veces está relacionado con problemas vasculares que pueden ser la puerta a un infarto, que pueden ser la prueba a un problema neurológico, que pueden ser la puerta a una diabetes, que no tenemos que guardarlo para nosotros porque nos puede dar armas diagnósticas para adelantarnos a tratar enfermedades que pueden ser potencialmente mortales.
Claro, que no hay solo una causa emocional, psicológica, sino que a veces hay realmente una causa física, por explicarlo.
Claro, son enfermedades que tienen diversas causas y tenemos que buscarlas. Y casualmente, tanto la incontinencia como las disfunciones sexuales muchas veces van muy parejas, uh-huh, y las enfermedades que los producen son similares, ¿vale? son iguales.
¿Y tiene que ver con la edad?
La salud sexual puede tener relación con la
edad. Es que hay muchos
edad.
Mitos que aquí hablaremos.
A ver,
¿no? Hay muchos
la
mitos.
Realidad es que no, porque la plenitud sexual se puede tener igual a los 20 que a los 80, pero obviamente la edad es un factor de riesgo como para muchísimos otros problemas de salud.
Y el teléfono está abierto, ustedes pueden hacer sus preguntas al 693-460-489.
Yo puedo llamarte, es que tengo una pregunta.
Sí, llame.
A ver, usted conteste.
Usted dígame.
Buenas tardes.
A mí me han dicho que hay que tener miedo de sus preguntas.
No, que va.
Sí. Buenas tardes.
No, justo
¿Quería usted hablar con el urólogo del programa o con la enfermera del programa?
Sí, bueno, con los dos, no sé. La pregunta es para los dos, el que la pueda contestar.
Va por los dos.
Ya me han dicho varias veces y me es preocupante. No les va a sorprender. Que han aumentado notablemente las enfermedades de transmisión sexual y que especialmente entre los jóvenes. Y no sé si para una generación que pensamos que como que se había avanzado tanto en cuanto a concienciación de problemas que hace mucho, que hace décadas estaban mucho en el día a día, no sé, nos sorprende y no acabamos de entender. Y si es verdad que es así.
Es una apreciación muy interesante. Defíneme qué es para ti joven.
Bueno, sí, a ver. No sé, claro, sí. Joven. Hasta los 45, por ejemplo.
Porque para mí todos son jóvenes. Sí. Realmente hay una explosión en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Nunca en mi vida había visto tanta enfermedad,
¿sí?,
de transmisión
es
sexual.
Es que eso me parece.
Es algo abrumador. Y cada vez más. No es una cosa que vaya a menos, sino que cada vez hay más y enfermedades que no veíamos antes estamos viendo ahora. En cualquier rango de edad, desde muy jóvenes, muy jóvenes, hasta mayores, muy mayores. Porque las relaciones sexuales de hoy en día, las relaciones de pareja, no son como eran antes. Ahora son mucho más abiertas, hay muchos cambios de pareja, ya no existe
mucho tipo de relaciones, ¿no?
Claro, diversas.
El poliamor, todo eso de ahora, ¿no?
Hay mil cosas que no podemos... No te puedes parar a ver cuántas hay, porque claro, es que hay mil tipos. Pero independientemente del tipo de relación sexual que estén manteniendo, el índice de infecciones de transmisión sexual es el mismo. Porque al final, cuando tú tienes una relación sexual con alguien, lo tienes con todas las personas que han tenido relaciones sexuales previamente.
Claro.
Con lo cual, al final, el abanico es amplísimo. Y si las enfermedades de transmisión sexual no nos dan mucho miedo, porque generalmente tienen tratamiento, lo que es la clamidia, la gonorrea... La sífilis no tanto, y estamos viendo sífilis.
¿Sí?
Estamos viendo sífilis. Es escandaloso el índice de papilomavirus. Enfermedades por papilomavirus hay muchísimo, a pesar de la vacunación.
Ah, sí,
hay,
es verdad.
Hay muchísimo papilomavirus, muchísimo. Es una como una epidemia la cantidad de gente que estamos viendo. Y si nos olvida el SIDA,
claro,
que es algo que tenemos ahí olvidado, pero si seguimos con las prácticas que se están manteniendo ahora sin protección, en algún momento volverá. Le estamos dando la puerta abierta a que aparezca de nuevo.
O sea, lo que nos quieren decir es que da igual jóvenes que más mayores, o sea, la gente tienen relaciones sexuales sin protección, porque la protección, ¿cuál sería para evitarlo? ¿El preservativo?
Por lo menos el preservativo, claro.
Y luego saber que se puede contagiar por todas las partes del cuerpo,
claro,
porque es que la gente eso se le olvida, que parece que solamente sea...
Ya. No hay información.
No hay información, es lo que hablábamos antes, no hay educación de salud sexual.
Claro. Pero eso es porque probablemente como sociedad se pensaba como un videojuego. Esta pantalla ya la habíamos pasado, ¿no? Como esto no era ya un problema. Por eso es más desconcertante, ¿no? Que a lo mejor se ha olvidado el mantener esa concienciación,
La sociedad siempre reacciona tarde a los problemas. De esto seremos conscientes cuando haya una explosión en los medios de comunicación que lo anuncie, que es un problema social, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo habrá.
Llegará el momento. Tiene que llegar. Si no lo paramos, eso llegará. Ya sea por el SIDA, ya sea por la sífilis, ya sea por papilomavirus o por las enfermedades relacionadas con este tipo de enfermedades, que veremos las consecuencias a largo plazo. Porque las enfermedades no vemos las consecuencias a corto. Una enfermedad de transmisión sexual repetidas en la uretra pueden producir estenosis a largo plazo. Estenosis es que se cierra el caño de la orina porque el caño de la orina tiene inflamación y se va cicatrizando con cada infección. Eso lo veremos a largo plazo. O el papilomavirus que produce cáncer a los 20 años de haberlo contraído en algunas ocasiones. Todo eso lo vemos a largo plazo.
El papiloma, háblanos de la vacunación, si se puede solicitar, si se puede ir a la consulta vuestra a solicitarlo.
La vacuna del papiloma, en consulta tanto de medicina de familia como consulta de urólogo o ginecólogo, se puede recetar.
Y los hombres también se vacunan, que eso lo saben muy pocos, pero no entran en la seguridad social, pero también pueden ir a solicitar la vacuna. Y es muy importante porque son realmente los transmisores.
¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué lo transmiten? ¿Cómo se transmite?
Se transmite por las relaciones. Hubo una campaña de vacunación.
Sí, pero lo que ha dicho Paula, yo por ejemplo no lo sabía.
Claro, ahora se vacuna a niños y a niñas. Antes se vacunaba solamente a niñas, ahora se vacunan a las dos partes de la población. Y hay muchísimos varones que no se vacunaron en su momento porque no estaba en la guía. Y ahora cuando se tienen infecciones o cuando entras en riesgo de tener infecciones por papilomavirus, recomendamos vacunarse.
¿Y qué seguimiento se tiene que llevar si se ha tenido, por ejemplo?
Depende del tipo que se ha tenido y el origen de la situación y los serotipos que pueden tener, porque hay unos 100 serotipos aproximadamente y cada uno tiene unas características independientes.
¿Qué es lo más frecuente por lo que acuden a vuestra consulta? Que está en el IMED Colón, que eso es una nave espacial.
A esa nave espacial suele venir la gente por incontinencia o por disfunciones en el vaciado vesical, en el tener obstrucción o dificultades para orinar. Y otra gente viene por problemas en la salud sexual. Pero lo que más no viene en global es por incontinencia.
Tenemos una cuestión de alguno de nuestros oyentes. Adelante, por favor.
WhatsApp de Cristina. ¿Qué consejos prácticos ayudaría a prevenir infecciones urinarias?
Es el robot porque lo mandan escrito. Sí. Entonces luego pasan por ahí.
Esta voz me sonaba, la había oído alguna vez antes.
Es el robot, lo mandan escrito.
Bueno, las infecciones urinarias depende del paciente, de la edad, de las características, porque al final no tratamos un síntoma, sino que tenemos que tratar al paciente y hay que hacer una evaluación completa del paciente. Lo más importante es beber agua, porque bebiendo agua, mucha agua, se evitan el 60% de las infecciones urinarias. A partir
el
de
60%,
ahí,
¿eh?
60%.
Mira que algo es tan simple como beber agua. Beber más agua de la que bebes.
Sí, porque la gente bebe poca agua o bebe muchas cosas que no son agua.
Sí, sí.
Después depende de las características del paciente y sus hábitos diarios y en dónde se producen las infecciones, nosotros podemos dar unas recomendaciones. Pero hay que darlas en función del paciente. Las generales siempre se quedan un poquito cortas. Nosotros las recomendaciones habitualmente los da enfermería.
Ya me ha pasado a mí.
Hombre,
claro.
Paso para la.
No voy a hablar yo solo.
Bueno, a ver, hay cosas muy básicas que aparte creo que todo el mundo debería hacer independientemente de que sea propenso a tener infecciones o no. Como por ejemplo, no hay falta lavarse los genitales constantemente, que eso es verdad que la gente que tiene infecciones es algo que es muy habitual cuando te duchas y poco más, porque al final es como la cara, si te la limpias en exceso, te quitas toda la flora que hay que te está protegiendo, por ejemplo. Y luego sobre...
Hay una pregunta te hago. ¿Y geles específicos?
Eso el doctor sabe más que yo.
Al final, cualquier tipo de jabón que utilices es lesivo para la zona genital femenina.
Porque modifica el pH.
Modifica el pH y quita una pequeña grasita que tenéis en la vagina y que te protege de las infecciones de orina.
Como la cara, vamos. Sí, sí, es que es igual que los productos de la cara.
Igual que la cara. Entonces necesitas jabones, no vamos a hablar de marcas, porque habrá diversos que lo puedes utilizar, que llevan muy poquito jabón o no llevan, y generalmente llevan productos naturales que previenen las infecciones sin lesionar la grasita que tiene la vagina para protegerte de las infecciones.
Entonces decías, Paula, no estar lavándose constantemente.
Constantemente, y luego sobre todo la alimentación, porque hay que tener en cuenta que...
No me digas.
Claro, porque... La mayoría de las infecciones de orina se cogen por bacterias que también tenemos en el intestino. Entonces, si no tenemos una microbiota equilibrada, pues vamos a ser mucho más propensas a luego tener infecciones.
Hablando de la biodiversidad.
Sí, que es el día de la biodiversidad.
Y de la prevención.
Claro.
La prevención es importantísima, ¿no? Cuantísimas cosas veréis en consulta que si se hubiera ido antes, ¿no?
Sí, hay muchísimas enfermedades que cogiéndolas un poquito antes, habiendo consultado antes, se podrían a lo mejor no haber curado, pero quizás sí haber minorado los síntomas que se tienen. Nosotros en la incontinencia, que es lo que más trabajamos, el cuidado del suelo pélvico, el cuidado de hábitos de día, la determinación de qué enfermedades pueden estar produciéndolo, nos pueden ayudar a tomar medidas antes de que la enfermedad evolucione.
Y luego que al final son todo patologías que damos por hecho que son normales, porque al final la incontinencia, sobre todo en las mujeres, pensamos, después del parto o a de hacernos mayor, las compresas que salen en los anuncios.
Es que te voy a decir eso, es que han hecho mucho daño los anuncios esos, que por cierto ponen a las mujeres como si fuéramos, nos faltara un verano o dos a todas.
Es como un pañal para...
Oye, por favor, sí, unas que salen ahí haciendo yoga y empieza, oye, por favor, que nos dejan ahí como si fuéramos tontas todas, claro, de verdad. Exacto. Esas señoras, pobres señoras, de verdad.
Entonces al final es como que las mujeres nos resignamos a que con la edad o con los partos vamos a tener problemas de incontinencia, cuando es una enfermedad que discapacita muchísimo y que luego puede ser que haya un problema. Al final es un síntoma de algo que hay detrás. Puede ser que simplemente sea porque está debilitado el suelo pélvico, pero puede haber enfermedades más graves que te estén produciendo eso.
Y esa segunda o tercera vez que lo decís hoy, o sea, cosas que nos pueden pasar ahora que dentro de unos años se pueden traducir en otra enfermedad, se pueden transformar en otra enfermedad o en algo grave.
Realmente, la incontinencia o las disfunciones, el vaciado que te cuesta orinar, lo importante es que pueden ser el síntoma de otras enfermedades diferentes a lo que tú estás pensando, porque tú piensas que la incontinencia o tener problemas para orinar es una enfermedad, y no son más que el síntoma de otra enfermedad. Hay que determinar qué enfermedad es, porque mientras esa enfermedad tú no la tienes diagnosticada, va evolucionando. Como hablábamos, por ejemplo, antes de los problemas cardíacos o los problemas vasculares o problemas neurológicos, porque hay enfermedades neurológicas que en un porcentaje su primer síntoma es: tengo problemas para orinar. Tengo
enfermedades neurológicas incluso. O sea, ya no...
Como por ejemplo la esclerosis múltiple.
Pero por favor, que no se asuste la gente en casa. Pero
bueno, yo estaba
ahora
pensando...
Gracias, Paula.
Qué poca información tenemos. Luego te duele el brazo y te vas pensando que es un infarto. Claro, bueno, tampoco...
Si no, se va de aquí el doctor y todos tomándonos lexatines porque no sabe cuánto...
Es el porcentaje pequeño, pero todo ese porcentaje existe. Y hay pacientes que lo diagnosticamos gracias a eso. O recientemente tuve una paciente que su primer síntoma fue una incontinencia urinaria y el problema era un problema cerebral.
Vale, pero y quitando eso, luego es que simplemente si tienes un problema por un problema de suelo pélvico, de incontinencia, es que eso siempre va a ir a más. Y llega un momento que te incapacita y no vas a salir con tus amigas o no vas a poder hacer muchas cosas, ni poder ver una película entera en el cine porque tienes que ir al baño.
¿Siempre va a ir a más? ¿Por qué?
Porque el suelo
me interesa este tema porque me lo ha contado una amiga. ¿Qué le pasa?
Porque al final en el suelo pélvico el impacto es diario y cada vez con la edad y demás se debilita como cualquier músculo del cuerpo. Entonces, si no le ponemos solución,
hay que ir a vosotros.
Hay que consultar.
Hay que consultar siempre con un especialista.
Es muy interesante también lo que estáis comentando antes de estamos asumiendo que las mujeres llevan un pañal o un absorbente.
Con los anuncios para de verdad.
Y la gente en las residencias también, ¿eh? Yo he trabajado mucho en residencias y quiero decir que ahí los tienen a todos los pobres por muchas razones, pero no tampoco por ser mayor, ni en hombres ni en mujeres tienen por qué llevar un pañal. O sea, no nacemos y tenemos que acabar igual.
Y hoy en día existen tratamientos, ya no farmacológicos, que los tratamientos farmacológicos producen efectos secundarios, y efectos secundarios que a veces no son realmente tolerables. Tenemos tratamientos que nos pueden ayudar a disminuir o eliminar esa incontinencia y no son invasivos. Porque tenemos la toxina botulínica, tenemos la neuromodulación, que se hacía con inyecciones en raíces sacras. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos tratamientos que no son invasivos, que con una neuromodulación no invasiva podemos solucionar el problema de la incontinencia, por lo menos aminorarlo. Y aminorarlo en cualquier edad es bueno, incluso en los ancianos, porque el consumo de pañales es enorme en la sociedad.
No me
digas.
Tenemos
un consumo enorme en pañales. Sí, el consumo en pañales.
¿De adultos te refieres?
De adultos. Es muy grande, es un coste sanitario muy grande, tanto en la medicina personal, es en el gasto personal de la persona, sino para la sociedad pública. Sanidad pública es un gasto enorme en pañales, y cualquier cosa que podamos reducir ese gasto en pañales o ese impacto en la sociedad, en los pacientes, siempre es beneficioso.
Ahora que lo dices, me acuerdo de una noticia que vino hace mucho de una empresa, no era española, que fabricaba, era uno de los mayores fabricantes de pañales para bebés, y la noticia era que iba a dejar de producir pañales para bebés para producir pañales para gente mayor.
Con mucho sentido, porque si cada vez nacen...
Va a haber más.
Nacen menos niños.
Más consumidores.
Cada vez vivimos más. El negocio está en la gente mayor de 40 años.
Sí. No me acuerdo de la marca, pero era muy conocida. Tenemos una consulta, ¿no?, de algún oyente. Nos llama. Oiga, ustedes tienen mucho éxito, ¿eh? Tienen que venir más, les digo. Nos sube la audiencia.
Pues volveremos.
Otra persona nos dice algo. Adelante.
WhatsApp de Baltasar. Buenas tardes. ¿Cuántas veces hay que levantarse a miccionar durante la noche? ¿Es interesante dejar de tomar líquido a alguna hora de la tarde? Gracias.
Doctor.
Bueno, hemos puesto todas un poco
Paula.
Cara. Como asumiendo ya que...
A ver, lo ideal sería no levantarse a orinar por la noche, ¿vale? ¿Vale? Pero luego depende obviamente de la cantidad que bebes. Si tienes un problema de que te levantas dos o tres veces, sobre todo es la calidad del sueño. Si eso te hace no poder luego descansar por las noches y tener problemas de insomnio, ¿no?
Yo básicamente...
Claro, es que dice, ¿cuántas principalmente? Veces, es que dice, ¿cuántas, claro, veces es normal levantarse?
Normal es no levantarse. Claro. Y luego, pues sí, pero es que hay gente que se levanta pues porque se despierta, oye un ruido y va al baño. O sea, hay que definir muy bien por qué te estás levantando al baño, cuántas veces vas al baño y por la noche, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de un paciente que era jovencito, que era porque por la noche se metía al gimnasio 2 horas a las 10:30 de la noche, claro, y luego se pone a beber, todo eso luego hay que tirarlo en algún sitio.
Si te bebes un litro de leche para dormir, claro, te tendrás que levantar.
Sí que es verdad que la gente que tiene problemas para que se levanta muchas veces por la noche, restringir por la tarde la ingesta de líquidos, sobre todo, y también en verduras y en frutas, que eso nos olvidamos, que también llevan mucho líquido, ayuda.
De todas maneras, aunque esa sea la recomendación básica, hay que ver la situación global del paciente y el patrón de ingesta diaria de líquidos y alimentación, porque puede estar enmascarando otras enfermedades. Porque si tú retienes líquidos durante el día porque no orinas durante el día, en algún momento tienes que evacuar los líquidos. Si los acumulas durante el día o se evacuas por la noche, hay que ver por qué te está sucediendo esto. Porque puede estar encubriendo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una apnea obstructiva del sueño. Cualquier vez que te levantes por la noche, a no ser que sea el del gimnasio o el que se toma el litro de leche para dormir, hay que por lo menos valorarlo para ver que no estamos enmascarando otra situación que no sea el insomnio. Porque la persona que no duerme bien se levanta muchas veces a orinar porque no duerme bien.
Claro, y entonces algo tiene que hacer. Dice, pues voy al baño.
Pues sí, porque como estímulos por la noche no hay ninguna, pues voy a ir al baño, por lo menos enciendo la luz.
Hago un paseo.
Y a lo mejor leo algo.
Pero y sobre todo es lo que hemos dicho antes, no asumir como normal cosas que no deben de ser normales, ¿no?
Exacto.
Al final,
¿no? Esa es la idea.
Luego otra cosa que me llamó la atención, que dice, ¿a partir de qué hora debemos no ingerir líquidos? Pero eso, o sea, eso supongo
pero
que no,
eso
¿no?
Que depende al final de lo que tú
bebes. ¿Podemos ingerir líquidos cuando nos dé la gana? O...
Sí.
Sí.
Tú, si no te levantas a
orinar
por la noche...
Si tú duermes a pierna suelta...
Es que, a ver, eso depende muchísimo de lo que una persona... Lo que ha dicho el doctor, de sus hábitos de ingesta normal de líquidos, cuánto bebe en el día, si filtra... ¿Sabes? Porque cuanto más bebes, pues el riñón lo filtra más rápido, si menos bebes durante el día...
Si tomas alcohol, si tomas café, si tomas té...
Claro.
Todo eso varía el patrón de eliminación de líquidos.
Andrés no ha hablado todavía.
Yo asumo porque es que esto es una masterclass.
Estás asintiendo permanentemente.
Yo soy simplemente un aprendiz.
Yo me siento provocada todo el rato porque él está todo el rato asintiendo, sí, y diciendo, sí, porque usted entiende también de lo que estamos hablando, ¿no?
Nada, soy un aficionado.
Él es paciente encubierta, él no lo sabe, pero...
Soy un paciente encubierto, pero 100%.
Y es un testimonio de hoy, ¿no? Sí, pero claro, no le he puesto la cinta negra en los ojos. Por favor, que pasen. Testimonio.
Distorsión en la voz para que no le conozcan en casa.
Esto lo hemos preparado hoy, que es el primer día de muchos capítulos que vamos a tener con el doctor Sánchez Ballester y con la enfermera Paula Cuevas. Hoy es nuestro primer capítulo, que veo que a ustedes les ha gustado mucho, menos mal. Y por eso hemos preparado todo esto. Hemos traído al paciente Andrés encubierto y, en fin, para que la audiencia, ¿no?
Para dar fe.
O sea, el paciente inglés, el paciente Andrés.
Sí, sí.
Tenemos diferentes
aquí
pacientes.
Hay de todo.
Tienen de todo, ¿no?
Tenemos de todo.
Hablaremos en otras ocasiones. Seguiremos hablando de salud, de lo que hemos dicho al principio. Y además de manera que se entiende. Porque hay muchos doctores que son ustedes muy buenos, muchas enfermeras o enfermeros, pero claro, luego hacerse entender.
Es importantísima la comunicación en la consulta. Es importantísima la comunicación. Tenemos poco tiempo virtualmente en la consulta, por eso yo tengo la suerte de contar con Paula, que tiene más tiempo como enfermera de realizarlo. Una relación sin una comunicación efectiva es un paciente maltratado. Porque no entiende realmente no le llega al paciente la información que le tienes que dar, y esa información que le ha dado después no la va a ejecutar para mejorar su salud. Importantísimo que se entienda el origen de la enfermedad y las consecuencias de la enfermedad y el tratamiento y cómo ejecutarlo.
Sí, y sobre todo pues tener información en general, pase algo o no, porque al final vivimos en una sociedad que estamos sobreestimulados a información, con mucha competencia, que nos vienen de muchos lados. Mucha gente, como hemos comentado antes, se mete en salud sin a lo mejor tener la mejor formación del mundo.
Por ejemplo, los youtubers y las influencers, ¿no? Que sale la influencer, sí, y dice, Ahora para...
Sí,
para esto daría para un capítulo.
Para control, claro. El suelo pélvico... De,
al historias final con el, las que viene la gente a consulta, claro, porque ha leído o ha ido.
Al oiga, final el, doctor, el, exacto, al final el objetivo de la divulgación es esa, un poco tener un referente, porque también yo voy a decir que también tenemos la culpa por parte del profesional sanitario, o también porque no culpa tampoco, pero... vamos muy agobiados, pero también tenemos que poner la mano sobre la mesa y decir nosotros estamos aquí para contar la veracidad de, o sea, de la información contrastada y científica.
Por profesionales, correcto.
Exacto.
Y científica, ¿no?
Claro, la gente luego no
el
sabe
YouTuber,
a dónde acudir.
Nada de eso.
Exacto. La gente es mucho, o sea, yo entiendo que es mucho más accesible hoy en día el youtuber y la influencer que ir a conforme está la sanidad, tanto pública como privada, ir a la consulta.
Y a mí me gustaría añadir que la población acceda a internet, lee páginas serias de información contrastada, cuya seriedad no sabemos cuál es, y nuestro contraste tampoco sabemos quién se lo ha dado. Solamente por el título de la página pensamos que es una información seria,
es
y
verdad.
Muchas veces no sabemos realmente qué estamos leyendo, quién nos está informando.
Y nos contradicen, ¿eh?, en consulta, porque ellos han leído en sitios...
Eso que usted dice, no.
Sí, sí.
¿Por qué?
Yo tengo aquí el historial de Google.
Me encanta dar la página, dar la vuelta a la pantalla del ordenador, darles el teclado y decir, vamos a discutirlo.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí.
Eso yo no lo hago, ¿eh?
Vale, vale.
Es que nosotros hemos traído al ejemplar
el
hombre,
testimonio
no,
del paciente.
¿No te habíamos traído a ti?
Efectivamente, han traído al que dice todo que sea el doctor.
Paciente, claro, claro. Andrés, paciente ejemplar, claro,
correcto, correcto.
Por favor,
muy bien. Efectivamente, pues muchísimas gracias, Andrés, por el testimonio, que es un nombre falso, obviamente. Se llama,
sí,
de otra,
¿no?,
manera, pero hemos tenido que dar este. Nos ha pedido que no desvelemos su identidad. Hasta la próxima, si quiere. Y doctor Sánchez Ballester, enfermera Paula Cuevas, enfermera experta en suelo pélvico. Muchísimas gracias, qué bien hacéis. Tenemos que ir a la consulta primero para que nos hagáis bien. Muchas gracias.
Un placer estar aquí como siempre. Muchas gracias por habernos recibido con una sonrisa y también como siempre.
Gracias, Paula, gracias.
Nada, gracias a vosotros por darnos el espacio y por contribuir un poco a mejorar la salud.
Pues enseguida más. No se vayan todavía, que vamos a debatir. El programa todavía tiene muchas cosas para sorprenderles.
¡Hey! ¿Tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com.